Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a Cruce de Caminos, un programa de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM, en vuestro dial, o escucharnos desde la página web de la radio y televisión de esta universidad, o en el histórico programa de nuestra página en Internet. Os enviamos nuestros saludos, Sari Zorio en el control y Carmen Lainez, quien nos habla. Esperamos que paséis una hora agradable y provechosa. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un narrador y dramaturgo que, a pequeñas gotas, nos está legando una obra de gran calidad, originalísima y de varios recursos. Me refiero a Alberto Sala. Alberto Sala nació en Valencia. Comenzó en el mundo del teatro ya en su adolescencia y no lo ha abandonado nunca. En 1997 publicó su primera novela, que fue Demetrio Cifuentes. En 2003, la segunda, de título El Confidente, y 20 años después, la que nos trae al programa de hoy, Gloria y el Islam. Con respecto al teatro, en 2001 publicó la pieza teatral Hanna, que había sido estrenada con anterioridad en la Sala Moratín de Valencia y representada en diferentes teatros de España. Asimismo, ha cultivado el teatro infantil con títulos como 1, 2, 3, Ale Hop y Run, Run del Sueño. Buenos días, Alberto, y gracias por acompañarnos esta mañana en Cruce de Caminos.
Buenos días, Carmen. Gracias a ti por invitarme a charlar un ratito contigo.
Es un placer charlar contigo también. Alberto, ¿qué es lo que te llevó a interesarte por el teatro?
Pues por el teatro me interesé desde siempre. Fíjate, es curioso, ¿no?
Antes por la literatura.
Yo era un niño de 4 años y creo que fui la primera promoción del Colegio Teodoro Llorente. No te digo nada, el tiempo que ha pasado. No. Y recuerdo que mi primer recuerdo del aula de aquel colegio, del aula infantil, era que había un teatrito de Guiñol. Ya. Había un teatro de Guiñol verde con las cortinas hechas y yo me quedé. Es lo único que recuerdo, lo único que recuerdo de aquella clase. Me impactó. Yo sabía que detrás de aquellas cortinas había unos muñecos, había una historia, y se me quedó grabado aquello. Y luego, no sé por qué, en el colegio, cuando pedían quién quería salir al teatro a hacer un cuento, yo levantaba la mano. Y interpreté, era el protagonista de varios cuentos que hicieron. Cuando había que recitar, yo me apuntaba y no sé por qué. Es decir, es que para mí era un juego, desde luego. Pero no sé, cada cual, el espíritu, el alma de cada cual, yo creo que tiene una especie de huella de identidad. Sí. Y sin saber por qué nos sentimos llamados a unas cosas o a otras, a varias a la vez. Y ese fue mi primer contacto con el teatro. Pues 8, 5, 6, hasta los 8 o 10 años, una cosa así. Y luego, sí es cierto que yo en casa leía lo que tenía a mano. Recuerdo que leía una antología de mi hermano mayor, que era de Ángel Lacalle, de literatura, y habían fragmentos de Lope de Vega, Pere Llamazares, del Conde de Ocaña, pues de los orientales, de las poesías, corriendo van por la Vega, a las puertas de la nada, y todas estas cosas de Zorrilla. Yo leía todo aquello me interesaba. Pero fue a los 15 años, tenía 15 años, oyendo un programa de teatro titulado, si no recuerdo mal, Teatro del Aire, que organizaba Radio Madrid, no sé si era la SER, pero era Radio Madrid, el grupo de actores de Radio Madrid de la época. Te estoy hablando de esto, sería año 61 por ahí, 62 por ahí sería, ¿no? Y hacían el domingo por la noche, transmitían una obra de teatro, los actores, no sé si te sonarán, Carmen, Pedro Pablo Ayuso, sí, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, sí, sí, Vicente Mollor, Joaquín Portillo, Juana Ginzo. Mira si me acuerdo todavía de los nombres de todos aquellos que interpretaron Antígona. Antígona. Y yo recuerdo que aquello fue para mí un impacto. Pero y con esos impactos, claro, propios de la adolescencia. Uno no sabe, pero cumple 15, 16 años, está en plena adolescencia y su alma se ha desarrollado, hay una especie de revolución interior y sin darnos cuenta, algo que hace unos años nos hubiera gustado, pero no nos hubiera impactado igualmente. Somos el terreno abonado a esa edad para ciertos impactos que a veces son súbitos o a veces pueden ser paulatinos, ¿no? Yo supongo que en otros aspectos de la vida, de la adolescencia, quiero decir, mi desarrollo sería más paulatino y tal. Pero aquello del teatro, aquella Antígona, a mí me impactó de manera que fue como si descubriera, como si fuera mi verdadera vocación. A partir de ese momento, el teatro me obsesionaba, era una cosa. Y fíjate, pues a los pocos meses, yo tenía 15 años todavía, a los pocos meses aparece un anuncio en el periódico buscando actores, a gente interesada para formar parte del Teatro de Cámara de Valencia que presidía Juan Alfonso Gil Albós. ¿Sí? Y dirigía José Francisco Tamariz. Yo fui, aquí iban a ser unas clases, se haría teatro y iban a ser unas clases. Yo iba fascinado, ¿no? Pues para mí aquello era, pues qué sé yo, el estudio de Stanislavski, el acto se estudió, por lo menos, ¿no? El acto se estudió. Ay, aquello era, ya te digo, el acto se estudió. Y fíjate, todos tenían el que menos 20 años. Yo tenía 15. No había cumplido aún los 16.
Fíjate.
Bueno, y ese fue mi primer contacto. De ahí pasé al teatro... Al TEU, pasé al Teatro Español Universitario. Pero durante todo aquel tiempo, Carmen, el teatro, todo me interesaba. Todo lo que fuera teatro me interesaba, todo me gustaba. Era una búsqueda, yo creo que propio de la edad, ¿no? Una búsqueda por una parte del yo, ¿no? El afán de aventura. Yo todo eso lo veía a través de los personajes, a través de las obras, a través de una realidad literaria que es el teatro, pero que para mí era más real que la vida misma.
Claro.
Más auténtico y más real. Y de acuerdo, fue una época de verdad ingenua, por otra parte, de una gran ingenuidad, porque todo lo que era teatro me gustaba. Luego cambié, me hice más crítico. Luego pasé al TEU, al Teatro Español Universitario, donde creo que ahí aprendí de verdad. El teatro del TEU era un teatro mucho más actual, era sobre todo el teatro del absurdo, por ponerte el ejemplo, Ionesco, ¿no? Y yo creo que a partir de ese momento ya no me gustaba todo el teatro.
Ah, ¿no?
Ya solamente me gustaba las obras que tenían cierto sello de calidad, eso decía yo. Entonces, pues, ¿qué te diré yo? El teatro que podía haberme interesado, que me interesaba antes y que me fascinaba con 15 años, ya con 17, con 18, con 19, me fui haciendo más selectivo. Y en aquel momento, pues, interpreté, fue una experiencia, bueno, de unos cuantos años, pero interpreté papeles de una gran responsabilidad. Interpreté Ionesco, Lorca, Valle Inclán, Max Frisch, Harold Pinter, Strindberg. Interpreté a muchos personajes. Y no todo lo que yo hubiera querido a veces, porque tenía
¿no
que estudiar.
¿No tendrías tiempo?
Tenía que estudiar.
Claro.
Tenía que estudiar.
¿Cómo describirías el ambiente teatral en el momento en que comenzaste tu carrera en comparación con el de hoy?
Pues mira, era
distinto,
completamente,
¿no?
Diferente. Porque en aquel momento que yo empecé a hacer teatro, como te he dicho, en el Teatro Club Universitario, un teatro pequeñito enfrente de la calle de las Comedias, un teatro pequeñito que habría pues para 90 y tal. Entonces, el interés de la gente en general por el teatro era mínimo, era escaso, muy escaso, ¿no? Y en estos momentos, a partir, yo te diría, incluso de hace ya tiempo, de los años 70, 80, ha habido una gran proliferación, diría yo, de grupos, de una gran revolución también teatral que no se parece en nada a aquel grupo minoritario que hacíamos teatro y que dirigía, seguramente lo conocerá usted, Antonio Díaz Zamora. Antonio Díaz Zamora era quien dirigía, que luego pasó al Rialto, ¿no? Y en aquel momento que yo te digo que estoy hablando de los años de la década de los 60, estoy hablando de la década de los 60, el panorama teatral era muy, muy diferente al de hoy en día. Incluso el teatro que se hacía también muy diferente. Todo tiene que evolucionar, todo tiene que cambiar, me parece perfectamente lógico.
¿Quiénes eran los grandes nombres del teatro en Valencia en aquel momento?
Pues en Valencia pues era Antonio Díaz, habían Lola Cardona, una serie de actores que marcharon, a Morera como director, que también marchó a Madrid. Es decir, los personajes o actores que yo recuerdo de aquel momento, y algunos compañeros míos que han marcharon a Madrid, alguno de ellos pues se dedicó al doblaje, pero los nombres más relevantes no se quedaban en Valencia. Habían actores buenos como Amparo Calatayud,
se pasa como ahora,
Trini Guillén, pero la gente, si quería hacer algo en aquel momento, iba a Valencia. Hoy iba a Madrid. Hoy en Valencia todavía hay centros en donde, como el del Ruzafa, en donde se puede seguir con cierta continuidad. Pero en aquel momento, te estoy hablando de los, ya te digo, de los años 60, principios de los 70, si un actor aspiraba a una carrera, tenía que irse a Madrid.
Pues yo creo que ahora pasa igual, ¿no, Alberto?
Ahora pasa igual. Sí.
Sí, en todo.
Sí, en todo. Si quieres, aquí puedes hacer algo, pero no vas a destacar.
No.
No vas a hacer una carrera. Claro, eso de... Yo tengo compañeros, compañeras que se marcharon a Madrid, como Carmen Segarra, una excelente actriz, una chica muy guapa, que fue la que interpretó, la que me pidió que escribiera el monólogo de Hannah. Me lo pidió ella.
Leyó
la novela, le gustó y me pidió que le escribiera el monólogo porque quería llevarlo por España. De hecho, lo llevó, se estrenó aquí, luego se llevó, lo ha hecho en Madrid, lo ha hecho en Castellón, que yo sepa lo ha hecho en varios sitios. Y tuvo que marcharse también a Madrid, lo cual supone una vida bastante, bastante compleja. Yo sé de los compañeros que se marcharon, bueno, también, que murió hace ya unos años, Ramón Pons. No sé si te suena Ramón Pons, que llegó a hacer bastante teatro en la compañía con Alberto Closas. Llegó a hacer bastante teatro y cine y, bueno, pues también se tuvo que ir a...
Sí.
También se tuvo que ir a Madrid.
Ahora pasa
una
igual,
época muy
con
distinta.
Los escritores, con todo, pasa lo
Yo
mismo.
Yo creo que también pasa lo mismo, ¿verdad? Sí, sigue siendo...
¿Has notado cambios en la audiencia teatral a lo largo de tu carrera? ¿Cómo han evolucionado los gustos y preferencias del público?
Mira, todo tiene que evolucionar, Carmen. Todo evoluciona. No hay nada quieto, ¿no? El cambio climático es una de las consecuencias, pero hay cambio constantemente en todo. Yo lo que veo es que el teatro que yo hice en el Teo, sobre todo, el teatro del absurdo que se llamaba entonces, que supuso una renovación extraordinaria, ¿no?, en las artes escénicas, como no la había habido, creo yo, en siglos. Una renovación extraordinaria. Y ya a principios de siglo hubieron ya actores que estaban marcando un lenguaje nuevo. Por ejemplo, Strindberg, del que nosotros, por cierto, interpretamos la sonata Los espectros, y Pirandello, con seis personajes en busca del autor, que se estrenó en el 25, si no recuerdo mal, 24-25, una obra magnífica y que se considera el precedente del teatro moderno. Claro, a partir de aquí, luego el teatro del absurdo, que supuso un cambio escénico, un cambio de las técnicas y escénicas extraordinarias, la incorporación del surrealismo, del simbolismo, la ruptura de la lógica, la palabra como incomunicación, tantas cosas que decir, que sorprendía mucho al público de entonces, porque era, claro, un público que podía tener entonces 40 o 50 años, de repente se veía en escena algo
Beckett, nuevo, en Esperando claro. a Godot o, sí. o Final de Partida, aparecen personajes en cubos de basura. Bueno, quiero decirte que y ha seguido evolucionando. Ahora ha ido evolucionando el teatro de la crueldad, teatro, y actualmente, según tengo entendido o he leído, evoluciona hacia técnicas en donde la palabra parece que es sustituida por el movimiento, por yeah. unas técnicas próximas a la danza, por la improvisación sin que haya creativa, sin que haya una idea que, previa que motive. Claro, a mí todo me puede parecer interesante, bueno, me parece muy bien, pero yo no llego a...
Sí, a comprenderlo de...
Yo me quedo con el teatro de la palabra. Yeah. ¿Sabes?
Y... ¿Cómo se dio el salto de estar ante el público a estar entre bastidores? Es decir, entre la actuación y la dirección.
Pues las cosas vienen por casualidad.
Como muchas
veces,
todo, ¿no?
Exactamente, no es que uno lo busque, sino que se presenta. Porque precisamente cuando publiqué, que fue de Emilio Cifuentes, que fue mi primera novela y que luego te diré por qué la publiqué, por qué empecé a escribir, pues resulta que Carmen Segarra, esta excelente actriz, me pidió el monólogo, ¿no? El monólogo. Vale, yo le escribí el monólogo. Se lo di, ella me dijo que no necesitaba acotaciones y tal, y que ella entendía perfectamente cómo tenía que interpretarlo. Pero las cosas a veces no son así, porque hay actores que, excelentes, pero que necesitan que se les dirija o necesitan que se les, sí. se les marque algo de los tonos de la situación. Concretamente, Hanna, pues es una obra un tanto lírica y Carmen la veía como si fuese un neorrealismo a lo Anna Magnani. No era posible. Hasta que ella misma me confesó que no entendía el texto, no sabía cómo interpretar el texto. En ese caso me puse yo a dirigir. Así se me presentó
vaya,
la dirección.
Vaya.
Digo, bueno, pues te lo voy a dirigir. Yo te lo dirijo. Y me fui incluso a Madrid, que ella vive, y se lo dirigía, se quedó asombrada. Ella ya me conocía como actor. Había sido partener mía en muchas obras de teatro, más Frisch, en el Lorca, en muchas obras de teatro habíamos actuado juntos. Y ya me decía, pero ¿cómo no te has dedicado profesionalmente al teatro? Tenía que hacer otra cosa. Total, que esa fue la...
Introducirme,
si quieres, en la dirección un poco casual. Y cuando se estrenó en el Rialto, yo confiaba en que me iban a decir que había técnicos electricistas que me iban a decir cómo iluminar. Nadie sabía nada. Me dijeron, aquí tiene usted estos focos, esta
cañón,
este tal. Este lo tiene usted aquí. Vale, yo digo, pero ¿qué hay un electricista que me diga cómo? No. Digo, pues entonces lo voy a hacer yo. Entonces fui yo el que iluminó las distintas escenas y el que buscó una música total, que a veces las cosas surgen y uno se hace director, aunque sea transitoriamente, pues por necesidad.
Claro.
Por necesidad.
Además es que buscar la música y las luces
no, tuve,
es
tuve
fundamental.
Que buscar,
¿eh?
Tuve que usar la música, grabar la música, luego me ayudaron dos amigos míos a poner la música en los momentos que era oportuno, pero en fin, era yo el que, sin pensarlo, yo creí que mi labor acababa adaptando la novela a un monólogo, que ya me dio bastante trabajo.
Tú tuviste que hacer de todo.
Sí, pero luego tuve que hacer de todo. Es lo propio del arte artesanal, si me la palabra.
A pesar del cine, de la televisión y de las nuevas tecnologías, el teatro sigue ahí. ¿Crees que seguirá o que atravesará una decadencia?
Yo creo que seguirá, Carmen. Seguirá. Lo que pasa es que seguirá con un lenguaje distinto, porque está claro que el teatro no puede continuar con aquello que el teatro del absurdo, Ionesco o Tardieu y tal, hablaban del teatro de salón o la comedia de salón. Está claro que no puede derivar por ahí, porque para eso está la televisión
claro.
y para eso está el cine. Entonces, tiene que derivar hacia otro. Claro, el teatro del absurdo tenía un lenguaje que no tenía que ver ni con la televisión ni con el cine, era un lenguaje distinto y por ahí derivará. Y como el autor, el hombre en general, nunca queda quieto, está satisfecho en lo que tiene, es normal que vaya buscando nuevas formas.
Es verdad. En todos los años de tu juventud que dedicaste al teatro, ¿cuáles fueron los mejores momentos y los más tensos?
Los más tensos. Siempre los hay. Yo en mi actividad, en todo el tiempo que hice teatro, la verdad es que lo pasé muy bien. Fue también a veces un gran sacrificio porque el director nos exigía mucho. Había veces que nos íbamos a la casa a las tantas, ¿sabes? Exigía esfuerzo, pero yo trabajo, esfuerzo. Pero al mismo tiempo, para mí fue enriquecedor. Yo he tenido la impresión de haber aprendido más en la práctica del teatro, aquellos años en el Teatro Club Universitario, de haber aprendido más que en la universidad, que estudiando filosofía y letras, literatura, ¿no? Esa es la impresión. Pues mi momento más tenso. Bueno, el momento
tus mejores momentos.
Yo tuve interpretaciones muy satisfactorias, ¿no? Por ejemplo, un monólogo de Jean Tardieu, La cerradura, que había pues un cuarto de hora con la actriz y luego el actor solo durante una media hora, sí, que era desesperante porque iba evolucionando hacia la locura y tal. Y fue una interpretación muy, muy valorada y yo me sentí muy a gusto. Y luego el momento, fíjate, la obra que menos me gustó interpretar, más ingrata de interpretar para mí fue El portero de Harold Pinter, porque es una obra de teatro larga, tres personajes, yo era el portero, no salía de escena durante 2 horas y pico, y es una de esas obras en las que no pasa nada.
Ya. Yeah.
El Harold Pinter quería indicar en un lenguaje coloquial, que eso sí, el lenguaje coloquial creo que posiblemente me haya servido para escribir, inconscientemente, pero para escribir Gloria y el Islam. Pero un lenguaje coloquial, dos hermanos y una persona extraña que aparece allí. Bueno, y es la incomunicación lo que quiere marcar la obra de Harold Pinter. Esa incomunicación, ese lenguaje con el que los personajes no se dicen nada, no se encuentran ni nada. Pero claro, desde mi punto de vista, y a lo mejor él...
Claro, claro.
Algo que me diga, pero ¿qué dice este hombre? Desde mi punto de vista, claro, como cada actor, uno, ¿no? Como actor, al menos... Carecía esta obra de teatro de espectáculo. Es decir, un autor no debe olvidar nunca que una obra de teatro, una pieza teatral, es también un espectáculo. Tiene que captar la atención del público. Yo recuerdo nuestro público habitual del Teatro Universitario que venían a hablar con nosotros, qué esfuerzo, qué trabajo tan extraordinario habéis hecho, pero qué aburridas está esta obra, nos decía. Nos hemos aburrido mortalmente, pero al mismo tiempo me decían, pero Alberto, ¿cómo puedes meterte todas esas parrafadas en la cabeza? Porque era de verdad, era difícil. Es más difícil memorizar el lenguaje coloquial, sin lógica, con rupturas, sí, con repeticiones. Eso es más difícil de memorizar que un lenguaje coherente, lógico.
Claro, claro.
Pues yo lo memoricé y cuando veo el texto, a estas alturas, cuando me encuentro con él y lo
ojeo... ¿Te asustas?
Me asusto de mí mismo, digo, pero ¿cómo pude meternos la verdad? Y luego, pues, otro momento muy tenso fue... Ahora me da un poco de risa, porque claro, fue el estreno de Hannah, que la actriz, que es estupenda, que luego demostró lo estupenda que fue, cómo dominaba el personaje, estuvo extraordinaria, ¿no? Pues el día del estreno se le olvida el papel.
Adiós.
Es lo peor que le puede pasar
a una mía.
A mí me ha pasado en pesadillas. Solo en pesadillas. Porque yo he sido muy seguro. A mí nunca se me ha olvidado un texto. Era muy seguro. Y a esta chica no sé qué le pasó ella misma, que en medio de nada más empezar la obra, al cuarto de hora, se le va el papel. Se le va de la cabeza. Claro, tuvimos que echar el telón, aquello...
Claro, ¿y cómo continuaste?
No, aquello se suspendió. Ay. Y yo me llevé un disgusto, como te puedes imaginar.
Madre mía.
Un disgusto. La pobre chica, yo lo comprendo, pues también. Y luego ya al día siguiente ya salió perfecto durante varios días. Y vamos, todo
los nervios de
sí, yo no sé estreno. Si son los nervios, si se bebió a lo mejor una copa de algo que no le sentó.
También puede ser.
El caso es que fue, como me has preguntado, el momento más tenso, Carmen. Yo no te puedo mentir, no tengo que decir.
Oye, está bien, a mí me gusta saber todas esas cosas que siempre quedan olvidadas. Para ella no, seguro que para ella no quedaría olvidado. Madre mía, lo recordaría siempre.
Yo creo que lo recordará siempre, porque es una actriz estupenda. Ya. Hizo Días Felices aquí en Valencia de Becker, estuvo espléndida. Estrenó, siendo ella muy joven, una adaptación, creo que de una novela de Galdós, ahora no me acuerdo, y tenía una escena con Bódalo, que ya era la coima de Bódalo, y estaba borracha, estaba espléndida y guapísima, como 17 años, Carmen Segarra. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, se me ha ido el nombre. Igual, era una adaptación de la obra de Galdós que dirigió José Luis Alonso y que estrenó María Fernanda Ladrón de Guevara, ¿qué era? María Fernanda.
¿Ladrón? No. Bueno, es igual, no María te preocupes.
De Ocón. María Fernanda de Ocón, que hace poco murió. Bódalo y.
A mí se me van olvidando los nombres.
Sí, se me olvidan los nombres, todos los restando. Y ella tenía, se hizo en televisión, ella tenía una escena con Bódalo y estaba espléndida. Bueno, pues al mejor plantado. Oye, por no decir que Carmen Segarra se olvidó, la misma Aurora Bautista, es una anécdota que me contaron, la misma Aurora Bautista sale, no sé si era Fuente Ovejuna, dirigida por José Luis Alonso, sale un día a decir, el Parlamento empieza a decir palabras que no entiende nadie y tuvieron que echar el telón. Es Aurora Bautista.
¿Cuánto tiempo pasó desde tu última actuación en la juventud hasta que llegaste a Jana en la Sala Moratín de Valencia?
Yo la última representación, última función en el Teatro Universitario, en el TEU, creo que fue en el año 68 con La Sonata de los Espectros de Strindberg, que fue una obra, un montaje estupendo. Misha Vila hizo la escenografía. Fue fenomenal. Y ya entonces yo tenía que terminar la carrera, tenía que estudiar y no volví a hacer teatro, que en ese momento lo monté yo, creé un grupo, hasta el año 74 que interpreté el papel del Rey se muere. Y de entonces a lo dejar, fíjate, ya dejé el teatro. Me dediqué a las clases, era profesor de literatura, me dediqué a las clases porque ya no podía, no podía dar clases, ocuparme de la dirección del centro y hacer teatro. No podía ser
todo. ¿Y por qué un monólogo femenino, Alberto?
Pues hice un monólogo femenino porque me lo pidió Carmen. ¿Ah? Ya te digo que yo a veces cosas porque me las pide. Me pidió Carmen un monólogo que fue Demetrio Cifuentes, es una obra coral, una obra en la que salen decenas de personajes. Pero ella me pidió el monólogo y tiene su explicación también, y es que ella quería representarlo y entonces es más económico, más fácil, más económico representar una obra con un personaje que con una obra con varios personajes.
Claro.
A ella le interesaba un solo personaje. Y yo tuve que volverme loco para concentrar en un personaje.
Pues sí.
Un montón de personajes.
¿Qué es lo que tiene que cultivar por encima de todo un director teatral?
Un director teatral tiene que estar al tanto de muchos aspectos. Mira, un director teatral tiene que, para mí, sobre todo, saber dirigir a los actores.
Eso es fundamental.
Dirigir a los actores, que no siempre, no todo el mundo tiene esa capacidad para dirigir a un actor. Hay muchos directores que dejan hacer o decir al actor como él quiera. Y entonces algo falla. Una, porque a lo mejor el actor no ve de todo el personaje, o porque si habla como quiere, si no.
Claro.
Tiene que ser
una obra de teatro y una representación, las voces de los actores tienen que sonar como un concierto. No puede disonar, tiene que haber un ritmo. No puede uno hablar dos tonos más arriba que otro. No puede hacer una pausa sin tal... Sin
claro,
venir a
son
cuento.
Muchas cosas.
Tiene que haber como un, ya te digo, como un concierto de voces y un ritmo determinado. Claro. Eso tiene que marcarlo el director. Como tiene que marcar y tiene que ver la escenografía. Como tiene que darse cuenta del movimiento.
Sí, son muchas cosas.
De la música.
De la música, de todo, es verdad.
Es complejo, es complejo.
Alberto, y ya que hablamos de música, vamos a hacer un receso y vamos a escuchar una canción. ¿Qué has elegido para que escuchemos ahora?
Pues fíjate, voy a elegir una canción de Charles Trenet titulada El mar. Y la elijo porque va vinculada a una de las obras más interesantes que he interpretado, que sea Víctimas de Lever. Yo interpretaba el papel de Joubert. Hay un momento en que Joubert tiene que hacer un recorrido por el interior, vuelve a la niñez, a la juventud, se enfrenta a la vejez, y este es un momento patético cuando él se encuentra a Magdalena, su mujer vieja. De repente se ven viejos, dicen que tienen que se desesperan, no lo aceptan.
Qué triste.
Es triste, era un momento patético. Nos han robado, recuerdo que decía el personaje, nos han robado, nos han despojado, y le decía a su mujer vieja, volveremos a encontrar la luz azul si pudiéramos caminar, dice, correr como cuando éramos jóvenes y cantar. Y entonces, no sé, el director me dijo que elige una canción, yo no sé por qué se me ocurrió El mar. Y entonces íbamos corriendo viejecitos y cantamos la canción de nuestra juventud, que es El mar, de Charles Trenet.
Pues vamos a escucharla.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, ses grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, ses grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur. Pour la vie.
Alberto, a pesar de tu querencia desde jovencísimo con el teatro, solo has publicado una obra teatral. Y sin embargo, ya son tres las novelas. ¿La atracción por la narrativa en ti viene de tan antiguo como la del teatro?
Pues la verdad es que yo de jovencito sí que escribía y tal. Y fíjate, yo empecé a dar clases de literatura, que ha sido mi verdadera profesión, ¿no? Y quizá por eso yo no echaba de menos, sí que me preguntaba si hubiera tenido tiempo, me hubiera gustado escribir, pero no echaba de menos la escritura, Carmen, y no echaba de menos por la razón que te digo. Porque,
claro,
mira, porque
estabas practicando.
Estaba, sí, la literatura, cualquier, explicaba teatro, poesía, narrativa, en fin, una obra literaria contiene ya un nivel de conocimiento y de experiencia, ¿no? Y un profesor de literatura no se limita a gozar del placer del texto, sino que escribe y cuenta en
claro.
otro texto su experiencia con él para transmitirlo a los alumnos,
claro.
Y no solo, fíjate, para que el alumno comprenda el contenido, los aspectos formales, sino también que esta sería la finalidad última, ¿no? Sino también para que esta palabra del profesor, estas explicaciones del profesor, germinen en el alma del alumno y fructifiquen en amor al saber, ¿no? Amor a la literatura, que es un canal pues de realización en esta vida, ¿no? De llegar a una forma de ser. Esa es la literatura. Y esa sería la finalidad última. Y lo que es curioso es que ese proceso, esa entrega, esa explicación, se vuelve, enriquece, se vuelve
claro,
hacia el profesor,
claro.
enriquece. Quiero decir que enseñando se aprende. Y quizá por eso yo no echaba en falta el escribir. Sí, además, Carmen, yo estaba desde las 8 de la mañana, porque me ocupaba de la dirección
tiempo.
Del Centro de Estudios Santo Tomás de Aquino, ahí en Pintor Benedito, y estaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Claro, no podías,
tiempo.
Era imposible.
Yo pensaba que no me había tocado a mí escribir, no, mi función era esta y la función de
sí,
otros.
Sí, tampoco
pues,
lo echabas de menos.
No lo echaba, es más, es que creo que mi verdadera vocación ha sido
la enseñanza.
En un principio, con 15 años, pensé que era el teatro, como te he contado, pero creo que era.
Se va cambiando.
Y luego, ¿sabes qué ocurrió? Que con el tiempo, este COU de Santo Tomás de Aquino, del Centro de Estudios Santo Tomás de Aquino, se trasladó al colegio del mismo nombre en Monte Cañada, ¿no? Y en los locales de Pintor Benedito empezamos a impartir la carrera de turismo, diplomatura en turismo. A partir de ese momento yo ya no daba literatura, daba derecho, que también me gustaba darlo, y creo que también el derecho me ha influido en mi manera de escribir, como luego quizá hay tiempo te lo diré.
Te gustaba todo.
Si sale te lo diré. Pero, y a partir de ese momento yo tenía más tiempo, y entonces es cuando se me ocurrió escribir, porque no daba literatura.
Ya.
Carmen, creo que fue eso.
Pues seguro. ¿De qué manera crees que tu experiencia teatral ha influido en tu enfoque hacia la escritura de la narrativa? ¿Hay un contagio de géneros?
Yo creo que sí. Yo, fíjate, hay algo, ¿no? Porque tanto en que fue de Demetrio Cifuentes, quizá menos en El Confidente, quizá Confidente sea más narrativa, más relato. Pero sí que creo que puede haber ese contagio que tú dices en Gloria del Islam, que es el último libro, que la última novela, y que es una novela en su mayor parte dialogada, en el que, y por eso mismo, tiene algo de teatral, porque domina el diálogo. Y yo creo que sí que me ha influido el teatro, sobre todo en Gloria del Islam, que es la novela, la última novela.
¿Difiere tu forma de trabajar para escribir una pieza teatral o una novela?
Pues realmente yo el teatro que he escrito no ha sido tanto, y lo que escribí de Hanna era realmente ir adaptando una novela a un monólogo,
ya.
No sé, pero fíjate, sí que creo que hay blog, tú que me dices, pero lo veo en Gloria y el Islam. Precisamente uno de los retos que a mí me ha planteado esta novela es la de hacer hablar a los personajes con sus distintas voces. Eso es el teatro. Porque, fíjate, un diálogo es...
Sí, además difícil. Tan natural y
no,
tan...
Es que, fíjate, para que resulte natural, ha de ser lo menos natural posible, para que sea significativo y para que resulte natural cuando se lee o se pronuncia. Quiero decir que no basta con poner, grabar una conversación en un bar y la no. El diálogo es un proceso artificial, hay que trabajarlo. Y yo creo que ese trabajo teatral en cierto modo está presente, yo creo que sí, en la novela que he publicado.
Además es divertidísima, yo me reía mucho con los personajes y su forma de hablar.
Sí, eso me ha interesado mucho, los distintos niveles de los personajes. No habla igual los personajes más mayores que el yonki,
que
otro personaje. Y claro, buscar la voz y de los personajes según su generación y su grupo, pues supone trabajo, supone dedicación, claro está.
Antes de empezar con las preguntas sobre Gloria y el Islam, quería felicitarte por los ratos tan divertidos que he pasado leyéndola, de verdad.
Ah, pues me alegra mucho.
Que fue para mí... o sea, que deseaba terminarla para... No sé por qué, por ir avanzando en la lectura de los personajes y qué iban a decir en la próxima reunión o cuando estaban allí en el bar. De verdad que fue... Una lectura plácida, pues, de amena, divertida.
Pues me alegra mucho porque, en fin, la novela ha tenido esa intención, ¿no? Es, la novela es en realidad...
O sea, que ya cuando ya pretendías que fuera humorista cuando empezaste a escribirla o no sabías dónde
pues,
ibas a llegar.
Me gusta esa pregunta porque indica cierta duda que yo tenía. Es decir, cuando uno empieza a escribir, muchas veces, bueno, va buscando a ver qué es lo que le puede interesar, tal, va. Y cuando encuentra, muchas veces se pregunta qué tono va a adoptar. Es decir, yo cuando decidí escribir esta novela, de esto hace mucho tiempo, estuve arrinconada, olvidada, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando empecé a escribirla, pues ya desde los años 70 o así, desde la transición a esta parte, pues proliferaba en artículos, en debates, en conferencias y tal, la idea de la exquisita, el mito de Al-Ándalus, ¿no?
Por eso te iba a preguntar, claro, ¿por qué elegiste ese título?
Pues se hablaba de eso, del mito de la exquisita convivencia.
Vamos a repetirlo.
¿No? Claro, la exquisita convivencia de judíos, de moros y cristianos, la complicidad. Y yo, claro, todo, la realidad cotidiana no fue así. La realidad cotidiana de la Edad Media no fue así, como lo demuestran los documentos originales históricos, desde el Antiguo Testamento al Corán, las siete partidas, las crónicas históricas, y bueno, las colecciones de refranes, quería decir la palabra, colecciones donde ya se ve. Es decir, que eso no es cierto, como lo demuestra también las persecuciones, las prohibiciones, los enfrentamientos constantes desde el año 711, que fue el año de la invasión de la península. Es decir, que el odio entre judíos, moros y cristianos ha sido visceral, recíproco y constante, y hasta nuestros días lo estamos viendo, ¿no?
Sí.
Hasta nuestros días. Y es más, fíjate, a partir del siglo XI se puede decir que los cristianos de las coronas de Portugal, de Aragón y de Castilla tenían conciencia de formar parte de la cristiandad y de compartir objetivos comunes, el primero de los cuales era erradicar el poder musulmán de la península. Luego, esa historia de la exquisita convivencia, de la confraternidad y tal, es falsa. Y entonces, a mí me pareció que el tema se podía... Yo sabía que ahí estaba, ¿eh? Yo sabía que ahí en la inmigración de los años 90 a esta parte, en la inmigración... Y vamos, la inmigración teocrática, la calle de Nia estaba
sí,
toda
sí.
ocupada por norteafricanos, y yo sabía que ahí había
una novela, el germen de una novela. Lo que no sabía era el tono que debía adoptar, si grave, serio, jocoso, y al final, por una serie de cosas que no voy a contar ahora, porque sería demasiado largo, pero
no,
al
que la
final,
compren, que se van a divertir. Compren, ¿eh?
Sí, que al final decidí el tono humorístico, hacer una obra desenfadada, me alegra mucho que te haya hecho gracia, sobre el mito de el Al-Ándalus y en
además
general, ¿no?
Era el ambiente que se vivía entonces,
claro,
ahí.
Claro, claro. Y por eso doy al principio de en una preliminar en la novela doy unas notas sobre la evolución de esta idealización del Al-Ándalus, que alcanza su auge mayor pues en el romanticismo, ¿no? Con Zorrilla, con la moda literaria de lo exquisito, de lo pintoresco, del duende, todas estas cosas, ¿no? Y que actualmente esta idealización, este presentar a los cristianos de la Reconquista como bárbaros y demás, que acaban con el Islam, un culto y todo esto lleva una carga ideológica y lo explico brevemente en la entrada de la novela para que se comprenda la parodia y la broma que yo estoy haciendo de todo esto.
Exactamente. ¿Y cómo fue la idea de enlazar los personajes con ese congreso de las tres religiones y culturas del Al-Ándalus?
Pues fíjate, la idea me vino de que mientras yo recababa información para escribir la novela, me llegó una noticia sobre un congreso, un encuentro se llamaba, Encuentro de las Tres Religiones, que se clausuró, fíjate, si no recuerdo mal, en el año, el 8 de febrero del 98 en Madrid, y que lo había organizado don José María Martín Patino. Claro, aquel congreso, pues, terminó como lo salió de la broma, es decir, ¿cómo van a llegar a conclusiones, cómo van a llegar comunes y tal, acuerdos, cuando cada una de estas religiones considera tener la verdad absoluta?
Exacto.
De ninguna manera. Esos intentos han venido desde lejos. Que yo recuerde ya Juan de Segovia en el siglo XV intentó aproximarse a los musulmanes. No es posible. No. Es decir, que esos intentos vienen de lejos y los resultados son siempre los mismos. Y a mí, don José María Martín Patino, que era organizador, en el sitio de clausura, pues dijo que no se habían conseguido tal, pero que seguiríamos, creo. Y a mí aquello me hizo gracia, no sé, entonces se me ocurrió hacer una parodia del congreso de don José María Martín Patino.
Muy divertida, muy divertida.
Así fue.
¿Hemos cambiado mucho desde entonces, Alberto?
Desde
la época en que escribiste la novela, forma de vida del barrio de Ruzafa. ¿Crees que esta moda de las reuniones de vecinos ha pasado?
Yo creo que esa intimidad que había entre los vecinos, casi familiaridad, yo creo que sí, que eso ha acabado. Los que ya somos mayores como yo, pues recordamos que nuestros vecinos, fíjate, yo a mis vecinos les llamaba tíos.
Fíjate
si yo los crié y pasaba a toda estaba en casa de ellos. Y actualmente pues sabemos que la sociedad ha cambiado mucho.
Muchísimo.
Ha cambiado muchísimo.
Sí, esa convivencia ha desaparecido.
Eso ha desaparecido, entre otras cosas, pues gran parte de las mujeres ya son como nuestras madres, que eran amas de casa, estaban más... Todo el mundo trabaja, a los vecinos a lo mejor pasan meses
y no los ves.
Ha cambiado mucho de aquella época ahora, pero incluso fíjate, del año 2001 en el que se desarrolla la acción, ¿no? La acción se desarrolla en Ruzafa en el año 2001. Pues desde entonces que Ruzafa estaba toda ocupada por bueno, la calle Denia, ¿no? Era el lugar de encuentro de los norteafricanos. Habían algunos bares de norteafricanos, habían también almacenes de ropa de chinos. Todo aquello, en cosa, fíjate, de 20 años o poco más, ha cambiado a la Ruzafa de hoy.
Sí.
La Ruzafa de hoy es completamente desconocida a la de la época, hace 20 años, en que se desarrolla
la
novela. Hoy Ruzafa es pues un centro de gente joven, luminoso, vital.
Sí, sí.
¿No? No sé si los vecinos les molestará la...
No sé, a lo mejor también...
No sé si les molesta el ruido, pero lo que sí que es cierto es que paseas por Ruzafa y aquello tiene una vitalidad, una alegría extraordinaria.
Sí, sí,
no
sí.
Se parecen nada a la Ruzafa.
Entonces, ¿y cuál es el mensaje central que esperas transmitir a tus lectores en Gloria y el Islam?
Yo lo que espero transmitir o poner de relieve, que es algo que está a la vista, es la situación en la cultura occidental, el enfrentamiento de la cultura occidental y la cultura islámica. Por ejemplo, un aspecto que me ha interesado es la situación de la mujer. Es decir, que los derechos y obligaciones y deberes, ¿no?, de la mujer en la sociedad occidental no tiene nada que ver en la sociedad islámica. Y por eso, Gloria y el Islam, recordarás que en la última parte hay el último capítulo, que es el más largo, en el que un profesor va explicando la situación de la mujer en el Islam, del Islam en general, sí, ¿no? De Islam en general. Me ha interesado en general y también establecer que el terrorismo islámico procede del enfrentamiento de dos culturas, ¿no? La occidental, claro, y la occidental. Y claro, la cultura islámica, pues para ellos el objetivo es islamizar el resto del mundo.
Exacto.
Y ahí tenemos una seria dificultad, como sabemos desde hace años, con el terrorismo islámico, porque me parece que eso puede derivar en un enfrentamiento, una guerra de civilizaciones.
Exactamente. Y nos hemos centrado, Alberto, en tu última novela, que es a que prácticamente veníamos a hablar, pero tú has escrito otras también, como que fue de Demetrio Cifuentes. ¿Esa fue tu primera novela?
Mi primera novela. Mira, cuando empezamos a dar derecho y yo ya tenía más tiempo, entonces, bueno, pensé que podía intentar escribir. Yo no sabía, no sé si lo iba a hacer bien o no, iba a intentarlo. Y recuerdo que visité por aquel entonces esos pueblos abandonados del interior de Castellón hacia Teruel, ¿verdad? Y aquello me impresionó profundamente, eso de ver esos pueblos vacíos, cubiertos por
da mucha pena. Hierba.
¿Verdad que te da pena? Y parece que sean, yo que si yo viera aquello, que fuese un espejismo de la soledad, la soledad que hay. Luego te metes en el interior de unas casas que las ventanas parece que sean ojos, las puertas bocas que te están mirando, y entras y parece que el poder de la ausencia de los antiguos moradores te llega.
Sí, sí,
no sé,
es verdad.
Como si fueran
verdad
sus espíritus los que están por ahí. Y ese fue el origen de... Y otra cosa, me interesó mucho el paisaje. Fíjate, era un reto para mí. Uno se plantea retos, pues era un reto, porque fíjate, yo, hombre de ciudad, apenas distingo el pino del naranjo, Carmen. Y entonces me propuse describir la naturaleza, ¿no? Y fíjate, es curioso, entonces tenía que buscar el nombre de las cosas, de esta hierba, de este matojo, de este tal, tenía que buscar el nombre de esta roca, de esta... Y me acordaba de un poema de Juan Ramón Jiménez que decía: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Pero te digo una cosa, que a medida que iba nombrándolas y escribiéndolas, nunca la naturaleza se había desplegado ante mí con tanta belleza, con tanta intensidad. Y sobre esto te puedo contar un pequeño comentario que me hizo gracia.
Tenemos que hablar también de tu segunda novela y tenemos 5 minutos. O sea,
pues nada, te digo este comentario. Resulta que me hizo gracia un comentario que leí sobre el Génesis. El Génesis, el sí, pasaje en el que Dios hace desfilar ante Adán a los animales domésticos, las aves del cielo, el ganado y tal. No, para que él les ponga un nombre. El comentario es que cuando Dios los expulsó del paraíso, perdieron la inocencia y también perdieron el don de la palabra. Eso, porque desde entonces, fíjate, nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente,
eso.
Pero también los escritores y lectores nos ganamos el pan de esa vida y esperanza que es la literatura con el nombre, buscando el nombre de las cosas.
Tu segunda novela es 6 años posterior. ¿Qué fue de Demetrio Cifuentes? Me refiero al Confidente. Aquí nos enfrentamos a una novela de género negro con el trasfondo de un triángulo amoroso. ¿Hay una gran distancia entre tus dos primeros títulos narrativos?
Sí, hay una gran distancia. El Confidente, según algún crítico, era mi segunda novela y ya muy madura, dijo José Vicente Peiró, por ejemplo,
que es, sí, que es crítico en las provincias, o Ángel Basanta, por ejemplo, que era la segunda novela. Estaba más, en el Confidente abandoné. Yo siempre quiero hacer cosas distintas. Por ejemplo, todos los personajes de El Paisaje y los personajes de Gloria, que fue de Demetrio Cifuentes, desaparecen, nada. Entonces me interesaba todo lo contrario, nada de paisaje, intimidad, un bucear en la intimidad del ser y muy poco diálogo, nada. Nada de lo que había habido ni de lo que habrá luego en Gloria al Islam. Entonces, en El Confidente, lo que traté es un personaje, un narrador en primera persona que recordara la etapa ya lejana de su infancia y de su juventud. Me intenté hacer un personaje que se incluía a sí mismo en el pensar, pero fíjate, no me interesaba un pensar, a ver, filosófico, sino un pensar novelesco. Quiero decir que alimentándome de situaciones concretas, por ejemplo, la muerte de la madre del niño, el ingreso en el niño en el hospicio, el conocimiento de Hannah, su pasión por Hannah, alimentándome pues de situaciones concretas, alumbrara el ser del personaje. Y otra cosa que me creaba algún problema es que yo no quería que fuese solo un personaje con una función social, una función social, quiero decir, pues es el hijo del obrero, es el tal, o una función generacional o ideológica o incluso psicológica. Es decir, yo quería ir más allá. No sé si lo conseguí, te digo que es lo que quise hacer, ¿eh? Más allá de lo psicológico, que el personaje se planteara enigmas en torno a la existencia, al ser del hombre aquí en el mundo.
¿Y ves en los personajes del Confidente evolucionados sobre un escenario?
No lo veo tanto, fíjate.
¿No?
No, así como no sé, tampoco hubiera visto nunca Demetrio Cifuentes en un monólogo. Tampoco lo vi. Pero digo que no lo veo tanto, ¿sabes por qué? Porque el aspecto más esencial o distintivo del Confidente es el discurso. Es decir, que por encima del argumento, o por encima, no sé, intriga, argumento, para mí sobre todo está en el discurso narrativo. Y ese discurso narrativo no lo puedes llevar al teatro.
Ya. Y Alberto, ¿por qué 2 décadas de distancia entre El Confidente y tu más reciente título, Gloria y el Islam?
Pues no lo sé. Sí que te digo, la verdad, es porque...
¿No estabas inspirado?
No sé, porque sí que es verdad que yo, en fin, yo me siento tan escritor como cualquiera que sabe escribir. Es decir, no me gusta sacar eso del estatus social del escritor y tal, ¿no? Quizá pues porque la vida te presenta situaciones, te hace vivir situaciones, momentos en las que no te apetece escribir. Yo he leído a unos escritores que dicen que si no escriben es como si estuvieran muertos, si no escriben les falta tal. No ha sido mi caso. Yo me he enfrentado a la escritura pues con alegría y con tal.
Claro.
No, con trabajo. Te aseguro que eso sí, con responsabilidad y con trabajo, eso sí. No he escrito, he procurado hacerlo con dignidad, eso sí que es cierto. Pero, no obstante, sí, comprendo que hay a veces que el dolor puede llevarte a escribir poemas, por ejemplo, Antonio Machado, los poemas sobre Leonor, ¿no? O a Garcilaso de la Vega, en su égloga primera, por la muerte de Isabel Freire. Lo comprendo, pero no todo el mundo somos igual.
Yo he pasado,
y ha habido veces que...
En cada momento,
y últimamente, pues sabes que me gusta más releer lo que me gusta.
Eso está muy bien. Pues Alberto, aunque el teatro ya no se encuentre entre tus primeros objetivos, espero que en la narrativa o en el escenario, porque nunca se sabe, tus títulos tengan gran eco y sean muchas más las personas que pueden beneficiarse de tu prosa y tu escritura. Muchas gracias, Alberto, por habernos hecho partícipes de una trayectoria diversa y rica como la tuya y de lo importante que son tus obras para entender mejor la literatura en Valencia.
Muchas gracias, Carmen, por tu amabilidad y tu
gracias
generosidad.
Gracias a ti por haber venido y que espero que vuelvas en otra ocasión con tu próxima novela.
Muchas gracias.
Así gracias será. También a quienes os encontréis con nosotros cada semana en este cruce de caminos. Saritorio en la realización y Carmen Irinet al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que tengáis una semana llena de buenos papeles. Sed felices.